para hablar acerca de este tema. Diego, gracias por atendernos acá, Nora Brioso, todo el equipo de Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nora? Muchas gracias por el llamado. Un saludo para todos ahí.
Bueno, un placer. Bueno, ¿nos contás un poquitito qué tenemos que saber de don Martín Miguel de Güemes?
¿Cómo no? Bueno, Güemes, como decís vos, fue una figura clave en todo el periodo de la década revolucionaria, muy importante para justamente lograr consolidar la independencia, no solamente de lo que después sería Argentina, sino también en un apoyo que él tuvo a lo que fueron las campañas libertadoras en Chile y en Perú de San Martín.
Ajá.
Como datos interesantes que me gustaría resaltar, uno es que, bueno, él nace en 1785 en Salta, efectivamente, en lo que anteriormente era la Intendencia de Salta, parte del virreinato, y él nace de una familia muy acomodada, una familia que tenía ya una ascendencia muy importante dentro de todo lo que había sido los virreinatos y los dominios españoles, y de hecho su padre y su madre también eran figuras muy importantes, eran los encargados de la recaudación de dinero, básicamente, en la zona de lo que era Salta.
Ajá.
Y él, entonces, de muy joven se le permite, va, muy joven para nosotros, en la época era bastante normal, pero ella a los 14 años empieza su carrera militar.
Wow.
Rola en la infantería, lo que era, ¿no?, el destacamento de infantería que había en la zona. Digo, a 14 años a nosotros nos parece, ¿no?, casi un niño, pero bueno, en esos años era muy normal que ya pasado los 12, 13, 14
sí,
años.
Sí, por la expectativa más, ¿no?, de vida era mucho más
claro,
chica,
¿no?
Corta.
Ya
a los 10 ya tenías que ponerte a hacer cosas.
Sí, a la
claro,
parte de esa edad, ¿no?, ya estaban casados.
Claro.
Iniciaba una carrera minera muy normal en la época de todos ¿no? La gente que conocemos, los próceres, todos tenían una historia similar. ¿Entendés?
Claro, claro.
Y bueno, él ahí tiene una carrera militar bastante destacada y él tiene algunos hitos ya bastante temprano, ¿no? Hasta 14 años estamos hablando, 1799, perdón, y ya 7 años más tarde, o sea, a los 20 años, 21 años de él, él ya participa, se lo mueven a Buenos Aires, ¿no? Y él participa ahí de todo el proceso de lo que es la reconquista y la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas en 1806 y 1807,
uh-huh,
teniendo una actuación bastante destacada, teniendo un hito que es muy, muy recordado porque es muy inusual en la historia mundial, que es que en la reconquista de Buenos Aires en 1806, él encabeza una carga de caballería contra un barco.
Qué
un barco
bárbaro.
Inglés que había quedado encallado, ¿no?, cuando bajó el río, y él ve que puede llegar con los caballos, que el barco estaba casi indefenso, y carga con la caballería. El barco se llamaba Justín, barco inglés, y lo toman, ¿no? Lo abordan y lo toman a caballo, lo cual es uno de los pocos casos en la historia mundial prácticamente de un hecho de ese estilo.
¡Qué locura! Agarrar, ¿viste? Tomar un barco a caballo.
Y él ahí ya demuestra su valentía, pero también cierta originalidad, cierta, digamos, plasticidad de pensamiento que va a ser muy importante en todo lo que va a venir después.
Claro, ¿es verdad que le decían el general sin rostro? ¿No se conocía tanto su cara o no? ¿Por qué era eso?
Claro, bueno, sí, porque era, bueno, en una época donde obviamente todas las imágenes, ¿no?, la distribución de imágenes era menos común, y bueno, él tiene ahí toda una, él maneja toda una arma, ya en la década del 10, una caballería, que van a ser los gauchos de Güemes, llamados o recordados como los infernales, que tenían medio la estrategia de la sorpresa, ¿no?, que se adaptaban ahí al terreno, y entonces se ve que eso hacía que no fuera tan común el enfrentamiento clásico que uno piensa una batalla, ¿no?, ejército contra ejército, sino que era fue la guerra gaucha, una pelea que se peleó en las quebradas, en las sierras, en la puna, Salteña y Jujeña, y entonces ahí la estrategia era más parecida a lo que más adelante podríamos llamar la guerra de guerrillas, ¿no?, los movimientos más sorpresivos.
O sea, aparecían de la nada.
Claro,
y también el anonimato de que no supieran su cara también le daba cierta protección.
Seguramente ayudó.
No,
ayudaba a la sorpresa.
¿Carla?
Hola, Diego. Carla te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Había, mi fuerte no es la historia claramente, pero había leído hace un tiempo por ahí, puede ser que Macacha Güemes haya sido la hermana de él y que a raíz de esto las mujeres tenían como un rol fundamental para él.
Sí, él tiene la ayuda de dos mujeres muy importantes, su madre y su hermana.
Ah.
Su madre, que era, digamos, había acompañado también al padre Güemes en esta tarea de ser los encargados del tesoro, entonces tenía mucho manejo de dinero.
Ah.
Ajá. Y ese manejo de dinero fue fundamental para poder apoyar toda la resistencia de los gauchos de Güemes a los avances realistas, a las fuerzas realistas durante la década revolucionaria. Y su hermana también tiene un rol político muy importante, Macacha Güemes, que se llamaba también María Magdalena como la madre, donde justamente cuando Güemes tiene que hacer las campañas militares, ella era la que un poco quedaba a cargo políticamente de la gobernación de Salta, ¿no? Güemes eventualmente es nombrado gobernador, y ella tiene un rol político muy importante en gestionar ahí las tensiones y la organización política, y también tuvo un rol muy importante en la mediación entre Güemes como líder político de Salta y el directorio, ya a partir de 1813, lo que son los gobiernos de lo que llamamos el directorio de Buenos Aires, que constantemente tienen, al igual que tuvieron con San Martín, una tensión, porque ellos querían que esas fuerzas, esos recursos que estos líderes políticos y militares van logrando, San Martín en Cuyo y Güemes en el norte, los usen para fortalecer los gobiernos centrales de Buenos Aires. Pero estos dos dirigentes, junto con Belgrano, bueno, tienen la idea de que hay que combatir a las fuerzas realistas que están en Chile, que están en Perú, en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, y entonces juntan esos recursos y arman esos ejércitos como para defender esas regiones, y eso es que les genera tensiones con Buenos Aires constantes. Y bueno, en un momento hay una mediación liderada por Macacha Güemes, entre Rondó y Güemes, Rondó el directorio, y bueno, tiene ahí un rol fundamental para que se pongan de acuerdo, se haga un pacto de no agresión, y entonces Güemes le permite tener más libertad para justamente ejercer su guerra, su defensa contra las fuerzas realistas del norte.
Claro. Estaba viendo un poco la particularidad de su voz. ¿Qué se sabe de su voz?
Y como siempre, viste, ese tipo de fuentes son difíciles de rastrear. Mucho también claro. Se habla en su momento la voz de Belgrano, porque obviamente los únicos registros que tenemos son declaraciones de la época y es muy difícil obviamente poder determinar su veracidad. Pero bueno, él tiene claramente, como lo interesante me parece que es, viniendo de una familia muy acomodada con un rol importante en la colonia, sí. Una familia que se vuelca a la causa independentista, ¿no? Sí. Siendo parte de la élite, y ejerce un liderazgo muy grande en parte de la élite, pero también en los sectores populares, como los gauchos, ¿no?
Claro.
Los mestizos. Y bueno, entonces desde ese punto de vista siempre tienen como un reconocimiento de ese liderazgo, de ese apoyo popular inclusive. Uh-huh.
Está bien. ¿Y la relación con San Martín cómo fue?
Fue una relación de cooperación, si querés también podemos pensarlo como de alianza, siendo dos líderes importantes, ¿no? Cuando San Martín lidera la campaña libertadora de Chile y sobre todo la del Perú, sí. Le encarga en muchos momentos a Güemes el rol de ser como un tapón o una preocupación para las fuerzas realistas, ¿no? En lo que es Sudamérica, las fuerzas españolas, las fuerzas realistas tenían su principal punto, su principal fuerza en Lima, ¿no? Era el virreinato de Perú, era el más fuerte. Y su principal fuente de riqueza en las minas de plata de Potosí.
Claro.
Entonces, que Güemes, junto con Belgrano, pudieran ejercer la defensa del norte, del noroeste, de lo que era las provincias unidas del sur, Jujuy, Salta y Tucumán, fue fundamental para que las fuerzas realistas en ningún momento puedan recuperar terreno, ganar recursos. Ahí hay un tema de los, por eso digo, el manejo de los recursos donde participa la mamá
y la mamá.
Bueno, es clave, ¿no? Es clave tanto para el sostén durante 11 años, de 1810 a 1821 hasta su muerte, inclusive después de su muerte, de la defensa de esa zona, bueno, como también el apoyo político. Ahí está, bueno, Belgrano lo tenemos en 5 días, pero está el éxodo jujeño, ¿no? Que es claro. Muy importante para poder defender la zona, ¿no? Y evitar que los españoles se hagan con recursos. Entonces Güemes constantemente funciona como un tapón al avance realista y a la vez como una preocupación, obligando a la fuerza realista a desviar fuerzas más al sur, y le permitió a San Martín entonces tener cierta ventaja a la hora de poder eventualmente combatir en Lima, tomar el Perú, ¿no? Una tarea que tomó muchos años hasta que la completa después Simón Bolívar finalmente en 1825.
Claro, de alguna manera era como un casi como un tapón que hacía, pero con los mismos gauchos. O sea, la diferencia es que era la misma gente de Salta.
Claro, exactamente, por eso digo, él fue un líder que ejerció, que tuvo mucha popularidad en el pueblo de su región, ¿no? Que inclusive fueron los que en todo momento contuvieron también distintas maniobras desde Buenos Aires, del directorio, para que esa zona se subleve en su contra y le fueron sosteniendo, hasta que finalmente, bueno, cuando justamente ya se va avanzando, ¿no? Y hasta cierto punto, podemos decir, se relaja un poco la tensión en la zona, bueno, hay un grupo de hacendados que estaban un poco cansados porque obviamente toda esta guerra, Güemes para financiarla, en muchos casos cobraba, ¿no? Pedía contribuciones a, justamente claro, a los sectores más ricos, claro, comerciantes y hacendados, claro, ¿no? A diferencia de otros periodos de la historia donde esas contribuciones recayeron por ahí en la población más humilde, Güemes siendo un hacendado, ¿no? De algún modo se apoya en su propio sector social, un poco la fuerza también cuando necesitaba hacerlo, para esas contribuciones, y bueno, en un momento un sector hacendado se levanta y es el que organiza la emboscada que termina con la muerte de Güemes en junio de 1821.
Ah, y ahí es una emboscada, por eso muere.
Sí, es como lo en un momento de un poco relajo de la guerra, lo van a buscar con 300 hombres, lo hieren, él empieza a escapar. Sí. Lo presionan, básicamente lo que le piden es que haga un acuerdo con sectores realistas que todavía estaban vigentes, ¿no? Que él relaje los impuestos o las contribuciones que le cobraban los hacendados para dejarlo vivir, y él junta a su tropa y le dice que le juren que nunca van a aceptar ningún acuerdo de este tipo, ¿no? Ninguna concesión por así decirlo, en el lenguaje de él, a los enemigos de la patria, para relajar esa disputa. Finalmente él muere, después de unos días de agonía por esa herida, pero sus fuerzas se mantuvieron, ¿no? Esa lealtad que le prometieron la mantuvieron y lograron eventualmente vencer esta resistencia y terminar de contribuir a la independencia no solo de Argentina, sino de toda esa zona de la región. Insisto, ¿no? Muy importante porque todo gira alrededor de las minas de plata de Potosí, que eran la principal fuente de recursos. Y bueno, eventualmente, entonces, más allá de su muerte, su legado continuó y esas fuerzas que él armó siguieron operando para contribuir a la independencia argentina.
La verdad que una vida nada fácil, ¿no? La tuvo que luchar hasta el último minuto, hasta el minuto final, mostrando patriotismo, fundamentalmente.
Sí, además él tiene una singularidad que es el único líder revolucionario, ¿no? De ese periodo que muere en combate por la revolución. Porque los demás, aunque podemos recordar, algunos mueren más grandes, como San Martín, exiliado, otros mueren un par de años, más o menos en la misma fecha, pero no en combate, ¿no? Como Belgrano, que muere por enfermedad.
Claro.
Otros, como Sucre o Monteagudo, mueren en Lima, en la batalla, pero no en un episodio, digamos, de la guerra. Güemes es el único de los que podemos considerar, ¿no? Los próceres, los héroes patrios, que muere producto de un combate
Diego,
del proceso revolucionario. Sí.
¿Y políticamente qué significó la muerte de Güemes?
Bueno, por eso decía, por un lado uno quizás podría pensar que muerto el líder, ¿no? Con muchos espacios se desarma, ¿no? El ejército, se produce un retroceso, pero justamente por eso destaco que evidentemente él, lo que logran organizar él con su familia, con su hermana, con su madre, con todo su grupo ahí, para recordar, por ejemplo, algunas figuras que por ahí podemos conocer de las calles de Buenos Aires, está Gorriti, por ejemplo, que es un líder importante.
Es que para nosotros son calles, son lamentablemente, calles. Claro, pero qué bueno ponerle historia, ¿no? Cada
cuando
una.
Uno barre, son muchísimas las calles de Buenos Aires que surgen de este periodo, obviamente. Entonces, bueno,
Sucre,
ahí
Gorriti, sí, Güemes, sí, claro. Sí, sí. Todo Palermo.
Sí, en Palermo hay muchos, en la zona de Palermo, Almagro, hay muchos de esos personajes. Pero bueno, él, su legado logra continuar, por eso digo, ¿no? Lo que él les hace prometer que no cedan a las presiones, bueno, lo mantienen y logran vencer, logran contraponer a esta como especie de contrarrevolución que había habido de una parte de la Istalteña, apoyada por sectores realistas, ¿no?
Claro, acá voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas.
Exactamente, claro. Exactamente. Así que bueno, me parece siempre muy interesante conocer esos detalles porque nosotros a la distancia, ¿no? Como que ya tenemos asumido que hubo una revolución de mayo, que después hubo una independencia, y nos parece como que fue todo relativamente sencillo, o que era lo natural, y la realidad es que cuando uno empieza a meterse en los detalles, hubo un montón de momentos donde ese proceso tuvo retrocesos, o se buscó que tuvo retrocesos, había un montón de resistencia, mucho de todo en los sectores de la élite. También es muy interesante eso, la revolución de mayo, si bien todos los gobiernos, ¿no?, fueron sobre todo encabezados por miembros de la élite, había ahí la distancia en quienes se apoyaban más en sectores medios, o sobre todo en los sectores populares, los gauchos, los mestizos, los indígenas, los esclavos liberados por la revolución. Por eso ahí remarco esas figuras, San Martín, de Belgrano, de Güemes, claro, que iban más por ese lado, mientras que otros personajes que quizás fueron importantes para la revolución, también son calles de la ciudad, como Rondó, que tenían posiciones más moderadas, ¿no? Claro. Que no tenían tan claro esta cuestión de quizás un cambio social más profundo. Y bueno, eso hacía que la revolución, que duró, ¿no?, más allá de 1810, más allá del 9 de julio del 16, en realidad duró hasta entrada de la década del 20 para poder consolidar esas naciones nuevas, digamos, que se estaban independizando. Entonces eso es complejo, porque es muy complejo.
Ok, perdón. Bueno, estamos hablando con Diego Mora de Lepiane acerca justamente de el día de don, en homenaje, ¿no?, al general don Martín Miguel de Güemes, que es el 17 de junio en nuestro país, pero se pasa al 15. Y hablando esto de que se pasa el feriado, para vos como historiador, ¿le baja el precio en el homenaje o a las figuras que el feriado se pase o no se pase? Por ejemplo, el 20 de junio, Día de la Bandera, no se pasa. ¿O no? Sí. ¿O es indistinto?
Podría ser un debate. Quizás hay algo también de esto de que Güemes fue una figura muy relevante, como con un peso más, podríamos por así decirlo, regional, ¿no? Mientras que Belgrano, bueno, tuvo una participación que fue más variada, participó más directamente en la Revolución de Mayo, en el gobierno, ¿no? Fue secretario de la primera junta, tuvo una participación en el Ejército del Norte, primero en Paraguay, después en el noreste, después en el noroeste. Bueno, quizás hay una jerarquía que, bueno, en este país, que siempre tuvo mucha concentración política, poblacional y económica en Buenos Aires, a veces caemos un poco en esa, como en esa jerarquizar, ¿no?, ciertas figuras de acuerdo a cómo se veían históricamente de sus orígenes en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, podría ser, yo creo que en ese sentido sí, por más que se pase o no se pase, creo que lo importante es cómo lo recordemos, eso es una formalidad técnica administrativa, quizás también pensémoslo desde otro de un punto de vista, por así decirlo, más pragmático, ¿no?, también darle un rol desde el turismo. Pero me parece que lo importante es lo que nosotros hagamos con esa fecha, con esos personajes.
Entender su historia, claro, y el legado.
Que hablemos del 17 o el 15 no le quita la importancia que tuvo. Lo importante es recordar eso.
No, lo que quería preguntar a este Diego Arme era con respecto a su mujer, ¿no? Porque es verdad que se dejó morir, de alguna manera, ella ahí cuando él se va.
Sí, eso se registra en la historia. Ella, cuando se entera de la muerte de Güemes, se encierra, no vuelve a salir y lo que la historia registra es que básicamente ella se deja morir de hambre.
Mira, ¿y llegaron a tener hijos?
Sí, tuvieron lo que era normal en la época, pero bueno, los hijos no tuvieron quizás una continuidad en el sentido de, ¿no?, de la destacada recuerdo que tenemos de la figura del no son en sí mismo como personajes conocidos históricamente.
Bueno, súper clarísimo, la verdad, aprendimos divino, un montón. Sí, sí, Diego, sí. Muchísimas gracias por recordar a Güemes en este día.
No, gracias a ustedes, por la invitación. En disposición siempre.
Gracias. Diego Mora de Lepiane, ahí haciéndonos una reseña de don Martín Miguel de Güemes.